Lo siguiente es una interpretación de un mensaje presentado por el hermano Suho el día 23 de marzo del año 2008 en la Iglesia de Cristo de Embry Hills, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Se titula Haciéndonos como niños pequeños. Al mismo principio de la lección de esta mañana, quisiera expresar de mi parte, de la de mi esposa, que nosotros estamos llenos de gratitud por la recepción que nos han dado desde que llegamos aquí otra vez, estando aquí con ustedes después de un periodo de tiempo, por un tiempo que el Señor va a determinar de una manera u otra. Y a lo mejor no lo entendemos exactamente. A lo mejor su memoria de nosotros de hace años se ha exagerado un poco y a lo mejor no podremos cumplir sus expectativas, pero sí estamos agradecidos por su recepción, animados por ella y nada más orando que nuestra obra con ustedes pueda ser para la gloria de Dios y también para la edificación de la congregación. Anima mucho ver este gran número que está aquí en esta mañana. Estoy seguro que hay entre vosotros visitas que nunca han asistido a esta congregación en el pasado, y a lo mejor una breve explicación puede estar en orden. Puede que haya venido esperando un servicio especial para la Pascua, pensando en la resurrección de Cristo. Yo quiero que usted sepa que nosotros sí, con todo el corazón, creemos en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, personalmente, corporalmente, y tenemos la esperanza que Él algún día nos levante a nosotros basándose en la victoria de Él, su triunfo sobre la muerte. Pero en vez de una observancia anual, nosotros en realidad observamos esto semanalmente. Observamos la Cena del Señor así como todos los domingos, los primeros días de la semana, recordando su muerte, y lo hacemos el primer día de la semana, porque ese es el día que se enfatiza en las escrituras. Entonces, semanalmente, nosotros tenemos lo que algunos dirían o llamarían un servicio especial para la Pascua. Y nada más confiamos en que ustedes vayan a entender que no vamos a tener ninguna cosa especial más allá de eso en nuestra observación de la resurrección de Jesucristo en este día. Esta semana nosotros vamos a estar participando en una serie de predicaciones. Y es interesante para mí recordar que cuando nosotros volvimos en el año 1982 ya teníamos una campaña programada aquí y muy pronto después de nuestro regreso nosotros estuvimos juntos para una campaña. Y yo recuerdo que era una de las mejores que yo he tenido. La congregación cooperó de una manera maravillosa, hubo muchas visitas, el énfasis estuvo en la enseñanza en vez de la personalidad extraña de la persona que entraba, de su servidor, y espero que así sea el caso en esta ocasión. Yo tengo la confianza de que todos los que puedan van a volver para cada servicio y que las lecciones van a ser complementarias unas para otras. Y si usted pudiera estar aquí cada noche, será una bendición y será también un ánimo a los demás. Y tenemos la esperanza que los jóvenes también hagan un esfuerzo especial por estar aquí. Yo trato de mantener las lecciones a un tiempo razonable para que puedan salir, irse para casa, descansar antes del día siguiente. Entonces su presencia sería una bendición. Y también tenemos la esperanza de que traigan a otros si es posible. El tema de esta serie de lecciones es que ya no somos niños. Ustedes van a reconocer eso como un tema que los ancianos han sugerido para todo el año. Pero se basa claramente en un pasaje de las Escrituras, Efesios capítulo 4, los versículos 11, 12 y 13. Y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego otras cosas, pero adicionalmente en el versículo 14 dice, entonces ya no seremos niños. Entonces, si no vamos a ser niños, entonces a lo mejor usted tendrá una duda sobre el fondo que he elegido para esta presentación de PowerPoint, porque se ve bastante infantil, ¿no es así? Pero yo creo que es importante que nosotros recordemos que aparte de estas palabras del apóstol Pablo, en el sentido de que ya no seremos niños, que Jesús dijo también: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, yo les pregunto, ¿hay una contradicción aquí? Esta es la clase de contradicción que muchas veces se señala por los individuos. En un lugar Jesús dice que debemos de ser como niños, en otro lugar la Biblia dice que ya no seremos niños. Entonces, ¿cuál es verdad? Bueno, casi siempre usted va a encontrar, cuando llegamos a estas contradicciones aparentes, nada más hay que leer un poco y se va a explicar. Jesús sugiere el sentido en que nosotros sí debemos de ser como niños, y el apóstol Pablo sugiere el sentido en que no debemos de ser como niños pequeños. Entonces, antes de empezar a hablar sobre las maneras en que nosotros debemos de dejar la niñez, hay que pensar en algunas cosas que nunca debemos de dejar, que pueden ser características de la niñez. Jesús está hablando en Mateo capítulo 18, versículo 4, sobre la humildad. Y me gustaría que ustedes miren conmigo esa declaración de él. Vamos a leer también todo el contexto, comenzando en el versículo 1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Los indicios son que esto ocurrió justo después de la transfiguración, y tres de los discípulos habían subido con Jesús al monte: Pedro, Andrés y Juan. Y esto a lo mejor les dio una sensación de superioridad, de manera que ellos podrían sentirse que lo más probable es que nosotros somos los mayores en el reino, y a lo mejor los demás estaban un poco envidiosos de ellos. Entonces, en el camino estaban hablando sobre estas cosas. Y se lee que en el versículo 2, Jesús llamó a un niño a su lado y lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, me gustaría que usted piense conmigo por un momento ahí en esa escena. Aquí están estos 12 discípulos que están debatiendo entre sí quién es el mayor. Y el argumento podría estar calentándose un poco, y uno dice: yo tengo estas cualidades, y el otro dice: sí, pero también tienes estas debilidades, y así por el estilo. Y Jesús llama a un niño y dice: pequeño, ¿tú eres tan grande como Pedro? No. Bueno, ¿tú eres tan grande como Juan? No. ¿Eres tan grande como Andrés? No. Bueno, ¿crees que debes de ser el primer ministro del reino? No, ¿qué reino? ¿Crees que debes de ser el tesorero? ¿Yo? ¿El tesorero? El niño ni siquiera estaría pensando en tales términos. Y eso es lo que Jesús está elogiando en realidad. Dice en el versículo 4, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esto es muy parecido a una de las bienaventuranzas. Como empezó Jesús esas bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La humildad es lo que Jesús está recomendando aquí. Y la humildad es una cosa que nunca debemos de dejar atrás. Podemos dejar atrás las cosas de los niños en muchas maneras, pero nunca debemos de dejar la humildad de un niño. Es absolutamente esencial en cuanto a su utilidad. Ustedes se acuerdan de Moisés. Esteban es el que nos dice que Moisés se levantó pensando que podría libertar a los hijos de Israel de su esclavitud por sí solo, por sus cuentas. Pero él fracasó y trajo vergüenza sobre sí mismo. Él falló, él fracasó. Pero cuando Dios lo llamó a la edad de 80, wow, increíble eso, él dijo: ¿quién soy yo? Y en ese momento Dios lo pudo utilizar. Y también pienso en Jeremías, cuando Dios lo llamó, él dijo: yo soy demasiado joven. Él estaba objecionando la idea de que podría cumplir con lo que Dios quería porque era un joven, pero esa misma humildad es lo que lo hizo útil para el Señor. Y luego estás Saulo de Tarso, Mientras él era un gran fariseo y rabino, no era ninguna manera en que podía servir al Señor, serle útil para avanzar el reino. Pero cuando él vio esa visión cayendo sobre su rostro, ante esa visión del Señor, diciendo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? En ese momento de verdad llegó a ser útil. Y Jesús mismo dijo: En realidad yo soy manso y humilde de corazón. Humilde de corazón, dice. ¿Ustedes se acuerdan de aquel gran pasaje en el libro de Filipenses, en el segundo capítulo, donde el apóstol Pablo dijo: Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por muy lejos que tú llegues en tu madurez como cristiano, nunca debes de dejar y perder la humildad. Ni el momento cuando tú llegues a estar o ser orgulloso de tu madurez, experiencia, conocimiento, orgulloso de cualquier otra cualidad que usted podría poseer. Ya has perdido el primer requisito de la ciudadanía en el reino de los cielos. Pero si nosotros seguimos al próximo pasaje, Mateo 19, aquí vemos un acontecimiento en la vida de Jesús. Aquí vemos cómo le traían los niños pequeños, comenzando en el versículo 13. Dice que fueron traídos para que pudiera imponerle sus manos y orar. Pero los discípulos, creo que ellos estarían pensando, es que el Señor tiene demasiada importancia para estar pasando su tiempo con los niños pequeños. ¿En algún momento has visto a una persona así? Aquí hay un hombre que dice: Tengo tiempo para enseñar a los adultos, pero no tengo tiempo para enseñar a los niños. A lo mejor él estaría diciendo que yo no puedo enseñar a los niños de manera efectiva, pero a lo mejor no tiene interés en enseñar a los niños. El que piensa que está demasiado avanzado para enseñar a los niños no tiene por qué estar enseñando a los adultos tampoco. Jesús siempre tenía tiempo para los niños. Y él dijo: Dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Él está diciendo que su inocencia es lo que les causa que ellos cumplan los requisitos para ser como los que entran en los reinos, en el reino de los cielos. Esto para mí presenta evidencia de que los niños no nacen en pecado. Hay quienes enseñan que los niños nacen totalmente depravados y es bastante malo decir que ellos nacen en pecado, pero dicen totalmente depravados, que son enteramente malos, no hay nada de bueno en ellos, que es una declaración extrema que simplemente no armoniza con esta declaración de Jesús. Jesús no tomó a un niño totalmente nacido en pecado, totalmente depravado, y decir que el reino de los cielos se compone de personas así. Eso realmente no tiene sentido. Entonces los niños son nacidos inocentes. Tienen que madurarse, pero nacen inocentes. Todavía no son culpables del pecado. El pecado es una violación de la ley de Dios. Eso no se hereda. Mi padre puede ser un borracho, o mis padres pueden ser homicidas, pero yo no heredo eso. Y mi padre es un pecador, pero eso no lo heredo. Yo por mi cuenta peco. Yo determino lo que yo voy a hacer. Y un recién nacido no ha pecado. Y por eso Jesús pudo decir que el reino de los cielos se compone de los tales. Y en realidad, cuando nosotros trasladados al reino de los cielos, ese es el punto en el cual nosotros en realidad somos perdonados de nuestros pecados. En Colosenses capítulo 1, Comenzando en el versículo 13, el apóstol Pablo escribe, siendo guiado por el Espíritu Santo, dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y por ese motivo, un niño pequeño que no tiene nada de pecado es como un ciudadano del reino. Es así como el que Jesús dice, de los tales es el reino de los cielos, porque donde un niño nunca ha pecado, los ciudadanos del reino de los cielos han sido perdonados de sus pecados y quedan tan inocentes como un niño, es porque han sido perdonados por la gracia de Dios. Un niño pequeño no ha pecado, pero un ciudadano del reino es justo, puro, inocente, porque el Señor le ha perdonado por su gracia y por su misericordia. Pero una vez que nosotros hayamos obtenido esa inocencia, Él tiene la expectativa que nosotros nos esforcemos por mantenerla. En eso consiste el arrepentimiento. Es una decisión que ya no voy a participar del pecado yo mismo. Y primera de Juan 1, versículo 7, dice que si nosotros andamos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, una vez que nosotros seamos hechos inocentes como un niño pequeño, entonces el Señor tiene la expectativa de que nosotros andemos en la luz, esforzándonos lo más posible por no volver a los pecados de los cuales hemos sido culpables. Si vamos a primera de Pedro, el capítulo 2, yo creo que Pedro aquí explica con un poco más de detalle la razón por la que Jesús dijo que debemos de llegar a ser como niños pequeños para poder entrar en el reino de los cielos. Él dice, 1 Pedro 2:1, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos. Los niños recién nacidos no son culpables de estas cosas, no tienen malicia, no tienen un ojo malo, el odio hacia los demás. Ellos tampoco son engañosos. Muchos de nosotros como padres hemos aprendido que los niños pequeños no tienen nada de engaño. Lo que tú ves es lo que tú tienes. Dicen nada más lo que están pensando. No son hipócritas. Ellos no son pretenciosos. No se dan aires. No son envidiosos. Y claramente no participan de la difamación, no hablan mal, porque en algunos casos ni siquiera pueden hablar. Pero dice Pedro, ustedes tienen que ser como ellos, tienen que estar así de libres de malicia, engaño, hipocresía, envidia y difamación, como un niño recién nacido. Ese es un gran reto para nosotros, pero es algo que nosotros tenemos que mantener. No importa lo maduro que nosotros lleguemos a ser, nunca debemos de perder la inocencia que Dios nos dio mediante su gracia cuando nos perdonó de nuestros pecados. Pero Pedro sigue. De hecho, yo leí una partecita del versículo 2 para tener esta idea de un recién nacido, pero está todo ahí. En el versículo 2 dice, como niños recién nacidos, deseen la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Ahora, los niños quieren crecer. Tengo que dejarles saber que donde yo estoy hospedándome por el momento, ahí con Barry, con Rosie, con Christine y con Heather, ahí mismo en la puerta, cuando nosotros bajamos para el sótano, ahí están todas estas marcas. ¿Y qué son? ¿Y qué son? Son marcas que dejan saber a los niños cómo están creciendo. Ahí está una marca que hicieron cuando tenían 2 años y luego uno cuando tenía 5 y luego hay otro. Y hasta incluso tuvimos visitas el otro día. Un sobrinito mío. Y ellos lo llevaron ahí, hicieron una marca para él para ver cuánto había crecido. A los niños les encanta eso. Y si es que no han crecido, les preocupa, quieren crecer y quieren lo que sea necesario para que crezcan. Y este bebé sabe lo que es que va a causar su crecimiento y es la leche y la quiere. Y hay muchas maneras en que él indica que la quiere, que la desea. En medio de la noche hace un ruido para decir que la quiere y cuánto la quiere, y si no la recibe, se pone más y más fuerte en su llanto, y a veces sale un sonido como ¡ah! Para recordarnos que yo necesito esto, dice. Y el bebé en Cristo, el que acaba de llegar a ser cristiano, tiene que desear crecer. Realmente eso es lo que vamos a estar hablando en toda esta semana, saliendo de la niñez, creciendo, creciendo. Y sin embargo, es una cosa que no debemos dejar atrás. Los niños quieren crecer y el cristiano verdadero quiere lo que va a producir el crecimiento espiritual. ¿Y qué es lo que va a producir el crecimiento espiritual? Bueno, hay varias cosas. El estudio personal, él dice la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan. El cristiano quiere la palabra. Ahora, posiblemente quiera escuchar la predicación de la palabra. Yo me acuerdo de una pareja que nosotros bautizamos aquí hace unos años y justo después de bautizarse, ellos querían estar en algo cada noche. Si había una campaña en Marietta o en Covington, quería ir todas las noches. Tenían tanto hambre para la predicación. Un hambre por conocer la palabra de Dios. Y debemos de tener eso aún más de escuchar, más que solamente escuchar a una persona explicar la palabra de Dios, sino también por leer por nuestra cuenta y de recordar lo que dicen las escrituras. Un hambre por el estudio personal, y eso nunca debe de ser algo dejado atrás. El escritor de Hebreos habla de cómo por la práctica podemos tener los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Esto viene por oír y estudiar la palabra de Dios, pero también el aplicarla a las preguntas diarias que se pueden surgir. Comenzando en el versículo 12 de Hebreos 5, dice, pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Ahora, eso es verdad para los niños mientras crecen, ¿verdad? Que ellos aprenden a ejercitarse para discernir el bien y el mal, lo que es buena comida y mala comida. Y así tiene que ser para nosotros. Si es que vamos a crecer espiritualmente, tratando de aplicar las escrituras. Si tenemos que tomar una decisión, decimos, ¿qué diría Dios? Hablamos de eso en esta mañana en la clase en el auditorio sobre Josué. Cómo él quiso consultar al Señor, obtener su consejo cuando se tenía que tomar una decisión. Mayormente también las decisiones pequeñas, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Si voy a ir al cine, ¿cómo me voy a vestir? ¿Qué voy a hacer para ganarme la vida? Que es una decisión bastante grande, ¿verdad? Así como con quién me voy a casar. Todas estas cosas podemos acudir a las escrituras buscando qué dicen ellas, qué me ha dicho el Señor. Ahora, a principio voy a cometer algunos errores, pero mientras avanzo, más habilidad tendré de reconocer lo que el Señor diría para solucionar un problema. Y luego está esto de ejercitar la piedad, realmente hacer lo que el Señor dice que hagamos. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice que el ejercicio físico o corporal aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. Entonces está bien hacer ejercicio. Yo estaba en el carro ayer, yo maravillado de cuántas personas estaban por ahí corriendo, haciendo ejercicio. Y a lo mejor me hizo sentir un poco culpable, porque es una buena cosa salir y hacer ejercicio, ¿verdad? Es bueno para el cuerpo físico. Pero él dice que la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Si vas a crecer espiritualmente, tienes que tener algo de ejercicio y cada oportunidad que tú tengas para enseñar una clase, para ayudar a una persona que pueda estar en necesidad, para hablar con algún individuo sobre el Evangelio, toda oportunidad que tú tengas para hacer algo para el Señor es una oportunidad para ejercitarte para la piedad, para estar activo en el servicio al Señor. Y la comunión con la iglesia también nos permite crecer mayormente. Bueno, en este mismo texto, en Efesios capítulo 4, donde dice que Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, así podremos crecer en el conocimiento del Señor, creciendo para la cabeza, que es Cristo. Y para eso es la iglesia. Es para animarnos en esa dirección. Y si tú realmente quieres crecer, entonces vas a querer la comunión de una buena congregación, donde posiblemente haya ancianos que vayan a pastorear a rebaño, maestros que enseñan la verdad, de manera que puedas crecer en tu conocimiento y aplicación de las escrituras. Bueno, estas cualidades de un bebé, un niño, que nosotros nunca, nunca, jamás debemos de dejar atrás. Ahora quiero que ustedes se fijen que el apóstol Pablo nunca dejó estas cualidades atrás. Él empezó, como mencionamos hace unos momentos, sobre su rostro, diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces él entró en la ciudad y ahí estuvo orando durante 3 días, ayunando, reconociendo el hecho de que él había sido perseguidor de Jesús, el que en realidad era el Hijo de Dios, el Mesías, y él había fallado para reconocerlo. Dándose cuenta de su pecado, ahí estuvo esperando al hombre que Dios había enviado, había prometido enviar. Cuando llegó el mensajero, él dice, ¿por qué te detienes? Levántate, sé bautizado, lavando tus pecados, invocando al nombre del Señor. Bueno, Saulo creyó en el Señor, se arrepintió de sus pecados, oró durante 3 días, todo eso lo había hecho, pero cuando llegó este mensajero de Dios, él dijo, levántate y lava tus pecados, invocando al nombre del Señor. ¿Cuándo fue que estos pecados fueron lavados? Aún el apóstol Pablo, este rabino notable, este gran hombre en la religión judía, cuando eso pasó, quedó como bebé. Estuvo inocente porque había sido lavado en la sangre de Jesucristo, humillado. Él tenía que ser humilde para aceptar al Señor. Y fue un individuo que deseaba crecer. Deseaba crecer mediante el ejercicio, el conocimiento, y 3 años estuvo en Arabia, donde estaba siendo enseñado por el Señor, ejercitándose desde el mismo principio, predicando a Cristo en las sinagogas. ¿Y él dejó eso atrás? No, más o menos 30 años después, él escribió el libro de Filipenses, una carta que él escribió a los hermanos en Filipos, y es. Me gustaría que ustedes vayan conmigo a ese libro, Filipenses, el capítulo 3, y brevemente vamos a ver unos versículos en las escrituras. Déjeme observar que él no había dejado su humildad. En el versículo 3 de este pasaje, en la última parte de ese versículo, dice que no tenía ninguna confianza en la carne. Y él sigue en el texto hablando sobre las cosas que en un tiempo él se jactaba, se gloriaba de esas cosas, pero ahora no tiene nada de confianza en la carne. En el versículo 12 dice, No es que ya haya llegado a ser perfecto, dice, no es que ya lo haya alcanzado. Y luego en el versículo 13 dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. No he ido todo el camino. Humildemente él confiesa su deficiencia como hijo de Dios. ¿Y qué de su inocencia? En el versículo 17, él habla sobre su inocencia. No, en realidad sería el versículo 9. Dice que él deseaba ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. De eso él se habría jactado anteriormente. Yo soy justo porque he guardado la ley. A lo mejor haría así como el joven rico. Todas estas cosas he observado desde mi juventud. Pero ahora él dice que lo que yo tengo es la justicia que es la que procede de Dios sobre la base de la fe. Su inocencia se basa no en su aptitud, su rendimiento perfecto, sino más bien en la gracia de Dios. ¿Y qué tal el deseo para el crecimiento? Eso es algo interesante. Miren los versículos del 12 al 15. No es que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Reconozcan que ustedes no han alcanzado todo. Y la inocencia que tú tengas es por la gracia de Dios, lo que Él te ha dado. Y sigue adelante, sigue creciendo, sigue avanzando en el servicio del Señor. Y hay un pasaje más que me gustaría hacer para conectar esta idea. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Los estudiantes de la Biblia van a reconocer que este es el último capítulo que tenemos de la mano de Pablo. Y es en este mismo capítulo 4 que él dice que él está listo para ser ofrecido como ofrenda, que el tiempo de su partida había llegado, iba a enfrentar su último juicio delante de César. Y en el versículo 13, al estar esperando, dice, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Dice, Pablo, ¿qué tú quieres hacer con los libros? ¿Estás por morir? Él dice, sí, pero mientras esté vivo, tengo que estar creciendo. Tengo que alcanzar una mayor madurez. De eso vamos a estar hablando en toda esta semana. Creciendo, creciendo, pero nunca, nunca dejando estas cualidades de la niñez. Las cualidades de la humildad, la inocencia y el deseo de crecer. En realidad, yo creo que Pablo resuelve todo problema que pueda haber entre lo que él dijo y que ya no seremos niños. Y si se compara con lo que dijo Jesús, que debemos de ser como niños, él soluciona ese problema. Cuando dice en 1 Corintios capítulo 14, y es el versículo 20, dice, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia. De eso Jesús estaba hablando cuando dijo que tenemos que convertirnos y hacernos como niños pequeños. Él dijo, pero en la manera de pensar, sean maduros. Hay que dejar atrás la forma de pensar de niños y pensar como adultos, como cristiano maduro. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer durante esta semana. Y espero que ustedes estén con nosotros de vuelta para el próximo servicio. Pero a cerrar, quisiera hacerles esta pregunta. ¿Es usted lo suficientemente humilde como para caer sobre su rostro, así como Saulo de Tarso, y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Puede que haya algo que yo no entiendo. Puede que sea una persona que no me parezca necesaria. Puede ser una cosa que me humille. Pero ¿qué quieres que yo haga? Bueno, Pablo había creído en el Señor en ese momento y seguramente estaba arrepentido de su persecución de los santos estaba listo para llegar a ser predicador de justicia. Y cuando llegó el mensajero, dijo: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22, versículo 16. ¿Es usted lo suficientemente humilde como para hacer eso? La inocencia que te ofrece Jesús, el perdón de sus pecados que Él ha prometido, ¿eso tiene suficiente importancia para usted? ¿Para que usted esté preparado para venir y ser un niño bajo su cuidado y su custodia? ¿Es la justicia lo que usted busca más que cualquier otra cosa en la vida? Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. ¿Es usted así de ansioso por la inocencia que el Señor provee? Bueno, entonces que empiece a crecer. Si usted tiene un deseo de crecer, ¿podemos ayudarle en el Señor en esta mañana? Nosotros estamos aquí ansiosos, ansiosos de ayudarle, si usted nos lo deja saber mientras nos paramos y cantamos.